Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el programa Seamos Serios de Elías Casagrande, que, bueno, lamentablemente tuvo un temita de enfermedad, que estamos en época de gripe. Bien sabrá Ricardo que estamos en una época complicada donde la gente se engripa, como el caso mío de la semana anterior. Así que, bueno, justamente le tocó al amigo Elías en este día miércoles mientras va llegando el equipo. Hoy es un día revitalizante para los que somos de River, pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a ver las líneas directas, que 4300-0114 es la línea directa por si nos quieren llamar. El Instagram es en órbita ARG, el medio digital, Elías Casagrande-Bajos, el Instagram de Elías, conductor del programa. Mientras el señor Romano lo esperamos por aquí, vamos a ir arrancando con la parte más deportiva, que a mí la verdad que me apasiona bastante. Hoy es un día en el cual yo diría que el 70% del país está muy contento, muy feliz, yo incluido, quienes tenemos el honor de ser de River y de otros equipos, por, bueno, la eliminación pronta de Boca en el Mundial de Clubes. Yo diría, era capaz lo predecible, lo esperable, que Boca sea eliminado, pero bueno, quedó un manchón importante debido a que se esperaba otra cosa en el último partido, ¿no? Un profesor docente, lo cual a quien respetamos por su profesión, pero bueno, le metió un gol de cabeza a Boca, que la mayor parte de los jugadores cobran contratos muy onerosos, ¿no? Como para ganarle a un equipo semi-amateur. No me quiero enfocar tanto en la crítica, porque soy de River y espero que Riquelme siga muchos años más. Eso ansiamos los gallinas. Pero bueno, raro lo de Boca en un Mundial de Clubes. Raro. Para mí se jugaba todo en el primer partido contra Benfica, y la realidad es que ahí, lamentablemente para Boca, empezó muy bien, pero terminó fallando en los momentos clave y ahí sacó un empate que casi que lo dejó fuera. Después al Bayern le hizo un gran partido, y bueno, el Bayern fue un papelón total, pero al Bayern le había hecho un buen partido. Para mí lo pierde contra Benfica, claramente. Claramente lo pierde contra Benfica, que sorpresivamente algunos pensábamos que era más probable, quizá, que, o algunos lo daban a Boca como más posible que avance a octavos en vez de River, ¿no? ¿Cómo que no? Había algunos que lo pensaban, yo lo escuché. Y la cuestión era que todos decían, bueno, lo lógico es que el Bayern le gane al Benfica. Por más que ponga suplentes y demás, el Benfica, a ver, si jugás en la Liga de Portugal, tampoco que tendés mucha competencia. Ricardo, en Portugal jugás contra Río Ave y Boavista. Para eso es preferible jugar en Newell. Esa es mi crítica al fútbol portugués. Pero bueno, lo sorprendió que el Benfica gane. Yo vi el partido, jugó bien Benfica. Y bueno, y terminó ganando el grupo también en algún punto. Y quedó primero. Raro de Bayern Múnich, quedó segundo. Esa es la historia de Boca en el Mundial de Clubes. Ahora seguramente vendrá una época de limpieza en Boca. Están empezando a mencionar nombres que van a ser limpiados, como siempre pasa. Creo que un poco como Riquelme no era muy partidario de eso, trajo un gerente general, por así decirlo, para que limpie jugadores. Ese fue el caso de Marcos Rojo, que va a ser el primer liquidado por la guillotina, como se decía en la Revolución Francesa, la guillotina, cuando tuvieron que inventar un aparato para degollar gente rápidamente. Bueno, en este caso Russo es quien tiene la máquina, y parece que el primer apuntado es Marcos Rojo. Sergio Romero también, Frank Fabra. Hay varios jugadores en Boca que, bueno, el propio Cavani, la verdad que tienen contratos muy altos, muy altos, y ni juegan. Por lo menos la verdad es que si tenés un contrato tan alto para el fútbol argentino, por lo menos jugaba, ¿no? Creo que un poco hubo eso de Cavani justamente para que juegue, ¿no? Obviamente que la estrella, todas las fotos del Mundial de Clubes que estaba Cavani, no había jugado ni un minuto, jugás contra un equipo que tenía que hacer goles, la estrella tenía que jugar. Pero bueno, basta de Boca, los recibiremos aquí en Argentina, estamos todos muy contentos de verlos nuevamente tan rápido. Hoy juega River, el equipo más grande del continente, a las 10 de la noche contra Inter de Milán, parada complicada. Que Dios me juzgue, yo me tengo fe. Aparte, ayer llegaban las imágenes de ahí de los banderazos en Seattle y demás lugares en Estados Unidos. Mucha gente de River fue, la verdad que es un viaje carísimo. Seattle es el culo del mundo, la verdad. Ahí pegado con Canadá, pasan osos polares por la calle, una cosa de loco. Y la verdad fue mucha gente de River. Aparte, ¿cuánta plata puede llegar a salir? Primero un vuelo hasta allá, un hotel hasta allá, las entradas, comer allá. Es una fortuna, creo que... En el contexto que está el país, el 5% del país lo pudo hacer, me parece, o el 10%, más no. Entonces, bueno, fue igual también destacar lo de la gente de Boca, si bien Boca jugó en Miami, justamente un destino más cerca. Pero bueno, hoy River se juega todo allá en Seattle, contra el Inter de Italia, que juega Lautaro Martínez, que juega Valentín Carbón y otros argentinos. Complicado quedó River, porque River se complicó solo, esto lo digo como autocrítica. River tenía todo para clasificar el fin de semana, no clasificó, y bueno, y ahora toca sufrir un poco de más frente al equipo italiano, que la verdad yo vi los dos partidos del equipo italiano y fue bastante una murga. Monterrey empató, a los muchachos de japoneses ganó, pero en la última jugada, muy, muy complicado el Inter de Italia, que recordemos que viene de sufrir una derrota durísima en la final de la Champions, frente al PSG, uno de los candidatos a ganar el Mundial de Clubes. Y la realidad es que se nota que quedó golpeado. Quedó golpeado el equipo italiano. Así que bueno, eso un poco. Vamos a estar todos atentos hoy a la definición del grupo... ¿Cuál es el grupo E, no? Creo. De River, justamente. Esperemos tener alegría hoy a la noche. Y bueno, yendo un poco más al panorama nacional, que vamos a empezar a comentar un poco... Son días movidos porque se acercan quizá las elecciones más importantes. Obviamente son las de octubre y las nacionales. Ahora están, en cuanto a las locales, la que obviamente por su poder de decisión, la cantidad de gente que vota son las bonaerenses. Si bien esperamos que vaya menos gente a votar de lo que es habitualmente, unas elecciones atípicas, totalmente atípicas, en las cuales tenemos... elecciones desdobladas. La provincia de Buenos Aires, vale recordar que es una provincia la cual generalmente tiene una falta de agenda propia. ¿Por qué? Porque siempre en la provincia de Buenos Aires hay un libro muy bueno de Rosendo Fraga, se llama La Maldición Bonaerense, que siempre el gobernador de Buenos Aires es visto de manera compleja por el presidente de turno. En ese libro Fraga analiza un poco cada gobernador y su relación con el presidente, pero bueno, por ejemplo, hubo muchos gobernadores que quisieron ser presidentes y no pudieron. Caso Daniel Scioli o caso tantos. El último fue Mitre, Bartolomé Mitre, el fundador de la Nación, el último que pudo. La cuestión es que la provincia de Buenos Aires tiene muchas cosas complejas, es muy grande en territorio, muy ingobernable por momentos, y carece de una agenda propia, la verdad, hace mucho tiempo. En general suele importar candidatos, muchos candidatos que vienen de Capital Federal, en su momento de Narváez, bueno, el propio Scioli que mencionaba, María Eugenia Vidal, o Kicillof, que... a uno le puede caer bien o mal, pero la realidad es que es un hombre de la capital federal. Y otros tantos que vienen de... Bueno, Ritondo hace política en Buenos Aires y originariamente era del PJ de la capital. Muchos candidatos importados, falta de agenda, se mimetiza la agenda local, provincial en algún punto con la agenda nacional. Es difícil seguir la mano porque la política nacional juega su partido ahí. ¿Y por qué? Porque tenés un conurbano que abarca la mayor parte de los votos del país, la verdad. Ningún proyecto político que pretenda ser serio puede ser competitivo si no tiene una base fuerte en el conurbano. Eso explica muchísimo la política argentina en los últimos 20 o 30 años, la verdad. En ese marco, algo atípico. Boleta única para las elecciones nacionales, algo que veremos cómo funciona. En algún punto está bien, ha funcionado bien en algunas provincias. Es un poco en torno de la modernización que hace falta. En Santa Fe, por ejemplo, funciona bien. La verdad que creo que quedó un poco extinto ya y viejo el tema de las clásicas papelitas en el cuarto oscuro. que tanto llenan de papeles todas las ciudades del país en cada elección. Y en ese marco, estas elecciones atípicas tienen la particularidad de que se va a votar por sección. Por ejemplo, la primera sección electoral, yo que soy de San Martín, vamos a elegir senadores provinciales y después los concejales de cada localidad. Hay la legislatura de la provincia, que es un ente, no sé si oscuro, pero es un ente con mucha gente que nadie le presta atención. Si hacemos una encuesta, un focus group acá en la calle, cerca de la estación de Independencia, en el subTC, vamos a notar que la gente hoy en día, los legisladores provinciales, no conoce a ninguno, y es lo más lógico del mundo. A lo sumo, alguno conocerá a Sergio Berni, que fue ministro del gobierno de Kicillof, pero no conocen a nadie más. Y hoy en día toman otra relevancia justamente los legisladores provinciales, que van a ser las cabezas de lista, por ejemplo, la primera sección electoral. Y eso va a repercutir en que sean gente quizás más taquillera, más competitiva, más conocida en algún punto. Porque en vez de fulanito, que lo conoce nada más 10 vecinos de Lanús, bueno, tenés una figura importante para la provincia de Buenos Aires. Ese fue el caso, por ejemplo, de Capital Federal, donde hubo candidatos de talla importante como Larreta, como Adorni, como Santoro, para una elección meramente local. La verdad, para elegir concejales acá de la ciudad de Buenos Aires. Eso cambia un poco el panorama. Así que ahora son momentos de definición un poco de cómo se van a fijar bien las alianzas, quiénes van a ser los candidatos, con qué programa, con qué plataforma electoral van a intentar convencer, persuadir un poco al electorado apático quizás de la provincia de Buenos Aires y bueno, y el resto de las provincias que votan en octubre. Yo creo que lo que más se ve es que lo que prima en algún punto es que la baja de la inflación al gobierno es algo positivo que tiene y que naturalmente va a hacer que tenga un resultado importante, interesante a su favor este año de las elecciones. Pero yo creo que le alcanza para estas elecciones, pero para las próximas, dentro de 2 años, las presidenciables, las ejecutivas, tiene que apostar más también en la microeconomía y no solo en la macro, ¿no? En algún punto, que es lo que más se dice en la economía hoy en día. Pero bueno, este año aparece un panorama bastante bueno para el oficialismo nacional. Tengamos en cuenta que el grueso de la buena elección que hace la Libertad Avanza en 2023 fue justamente ese año, que este año no renueva ningún legislador de ese año. Acá se renuevan los legisladores que fueron elegidos en 2021. 2021, aquella elección, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que le fue también a Santilli, en alianza con Manes, que ganaron ellos. Por eso hay muchos capaz radicales en esa lista, o gente de la coalición cívica en esa lista, que ahora está complicada para renovar justamente. Entonces, la cuestión positiva para la Libertad Avanza es que, la verdad, que pone en juego muy pocas bancas. Casi ninguna, diría. Entonces, en un esquema más o menos optimista o normal, podemos decir que pasa un bloque de 40 diputados, pasará un bloque de 85-90 diputados, que los 7-8 senadores que tiene pueden pasar a ser 10 más, 10 senadores más nacionales, ya tenemos un bloque de 18 senadores. No te sirve para instalar una agenda propia porque no tenés mayoría, es verdad, pero te sirve para bloquear cualquier cosa, que no es un detalle menor. En ese marco, para la futura agenda después de las elecciones, es un detalle importante el tema de la poca cantidad de bancas que renueva la Libertad Avanza en el Congreso, bueno, nacional y ni habla provincial, ¿no? Que en ese marco, en las elecciones, digamos, provinciales de hace 2 años, ¿qué pasó en la Libertad Avanza? Bueno, hubo mucha gente que entró en las listas y después se fue. Por ejemplo, hoy lo que es el bloque de Kikuchi en la legislatura provincial, que la verdad que mucha gente que entró en las listas y después se terminó yendo. Entonces, quizás vos hiciste una buena elección, pero no se ve reflejada en las bancas que tenés. Lo cual complica después el accionar político del partido de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Por eso, a mi entender, que será muy... pondrán mucho el detalle, mucho la lupa en quiénes van a estar en las listas provinciales, en quiénes van a estar en las listas nacionales para este año en octubre, para, bueno, justamente el recuerdo de muchos electos diputados que se fueron está muy fresco, también concejales, así que deberían prestar atención también a eso. Mientras tanto, el peronismo parece dividido en su coyuntura, en su particularidad, golpeado aún ¿Por qué? Porque el peronismo tuvo un fracaso importante. Decía recién, bueno, en las elecciones para senadores de las distintas provincias es probable que La Libertad Avanza obtenga por lo menos unos 10 más, que en la mayor parte de las provincias gane, lo cual es un dato político importante a nivel nacional. Que recordemos, como dice a mi entender bastante acertadamente Mucho Malamud, el politólogo, el colega, La Libertad Avanza es un fenómeno político muy del interior, aunque no parezca. De hecho, quizá en la provincia, en Capital, son dos de los electorados más esquivos, junto a alguno más. Pero tuvo un resultado muy sorprendente en el interior del país, justamente. En las provincias como Chaco, como Tucumán, bueno, ni hablar Córdoba, que es una provincia bastante antiperonista. Tuvo elecciones muy buenas, donde tiene un caudal importante de votos. Por eso La Libertad Avanza, se dice en la ciencia política, que es un partido en algún punto muy del interior, poco más de hombres que de mujeres, mucho más de jóvenes que de gente más grande. Y ese marco repercute este año en las elecciones a senadores, ¿no?, donde aumentará su caudal de votos. Pero volvemos al peronismo. El peronismo está apático, está un poco perdido. Me mandaban ayer unos datos el colega Pablo Díaz, de la consultora Mercados Estrategia, respecto a las elecciones, que a cuánto medían y demás, pero más allá de eso mandaba también las preocupaciones de los bonaerenses hoy en día, de los bonaerenses. Y en lo que más resaltaba era el tema de preocupación por el empleo, después lo vamos a estar viendo bien en detalle el estudio de Pablo, pero el tema del empleo, de la actividad económica, también de la inflación, ¿por qué no?, de las tarifas, todo esto que yo decía hace unos minutos que sería la micro, que sería la parte de la demanda en la economía. Bueno, frente a este caldo de cultivo, la pregunta es, ¿quién le habla a ese votante que justamente le preocupan esas cuestiones? Y el peronismo parece no estar del todo capacitado para poder hablarle. Porque la última gestión fue un fracaso, porque el salario real en la gestión de Alberto Fernández le fue muy mal, la inflación creció por las nubes. Entonces la gente tiene un recuerdo, te diría, malo del peronismo. Entonces, frente a eso, la cuestión es cómo hará el peronismo para poder seducir un poco a ese votante. ¿Cómo hará para llevar esa agenda, que es la que trae consigo el todavía, digamos, permanencia del estancamiento económico, de la microeconomía? El peronismo tiene que tener la capacidad de, digamos, de renovarse un poco, para mi gusto, de cambiar un poco las figuras y de mostrar un mensaje que sea más interesante para la sociedad y poder llevar esta agenda productiva un poco más ligado a la microeconomía, a la economía real, justamente, que es lo que se está complicando. En ese punto, bueno, todas las cuestiones internas del peronismo que se han estado hablando desde que comenzó el año, básicamente. Con el tema de Kicillof, ¿qué quiere Kicillof? Mostrarse como algo propio. Mostrarse como un poco que no es Alberto Fernández. Curiosamente, Cristina Kirchner y Kicillof quieren lo mismo. Que no haya un nuevo Alberto Fernández. Eso es lo loco de toda la cuestión de la interna, que bueno, ahora se pospuso un poco por el tema de las condenas y qué sé yo. Pero a mí me parece muy loco eso, que en el fondo lo que está en juego en algún punto es que los dos no quieren lo mismo, no quieren que haya otro Alberto Fernández en la presidencia. ¿Por qué? Porque Kicillof no quiere esto que él mismo dijo, la cuestión del sometimiento, y Cristina Kirchner quiere, bueno, que justamente ella, quien es la accionista mayoritaria de los votos en el PJ, bueno, que se vea reflejado en las decisiones y en la agenda que ella pretende llevar. Entonces el peronismo está en esa encrucijada. Kicillof, lo primero que hizo como para mostrar, che, miren que yo no soy el mismo que era ministro de Economía, el mismo que era el niño mimado de Cristina. Lo primero que hizo fue lanzar su propio, digamos, movimiento, partido político, su propio espacio al interior del Unión por la Patria, ex Frente de Todos. El Movimiento Derecho al Futuro es ese intento de Kicillof de poder mostrarse justamente un poco más autónomo, un poco más fuerte al interior del espacio. ¿Por qué? Porque lo que decían en ese sector es, mirá, vos tenés que en el universo del Frente de Todos, de Unión por la Patria, tenés la accionista mayoritaria, que es Cristina, con la Cámpora, el guillermo Maduro. Tenés otro accionista minoritario, que es Sergio Massa, que tiene el Frente Renovador, que también le corresponden algunos lugares en las listas y algunos lugares importantes por la figura de Massa. Y el gobernador de Buenos Aires, digamos, la figura quizá hoy en día más importante, la principal, si vamos a una elección presidencial hoy, la principal carta presidencial es Kicillof. Entonces, el propio gobernador, digamos, no tenía un espacio propio, ¿no? Eso, como para reforzar su liderazgo, se propuso la cuestión del movimiento Desarrollo del Futuro. Derecho al Futuro, perdón. Que también es un intento de toda esa gente dentro del peronismo que intenta competirle un poco en el buen sentido a Cristina Kirchner dentro del peronismo, ¿no? Yo creo que en política es muy complicado que la gente se jubile, más que nada porque surge un nuevo liderazgo que jubilan los anteriores. Hoy en día quizá me parece que Milei tiene el liderazgo de la derecha y en algún punto lo ha jubilado a Macri, en algún punto. Entonces eso se gana. No se pide permiso, no se pide amablemente que te jubiles. Y la verdad es que a Cristina Kirchner que le pidan que se jubile es medio complejo, dado la voluntad política que tiene. Entonces hay que justamente ganarle. Y ella tiene un caudal de votos en el conurbano de la provincia, en la tercera sección electoral más que nada. Importante que ningún otro dirigente del peronismo estaría teniendo en este momento. Entonces Kicillof, con el movimiento de Derecho al Futuro, intenta empezar a sembrar un poco esa cuestión. Consigue unos intendentes, algunos diputados y demás, intenta nuclear un poco eso. Es un poco la situación del peronismo, esa encrucijada en la cual veremos cómo se irá saliendo. Hoy en día están intentando negociar cómo van a estar conformadas las listas. Probablemente va a ser un lío. Pero bueno, si se puede conformar una lista de unidad o si, por otro lado, irán separados. Lo cual le daría la victoria en bandeja a La Libertad Avanza. Vamos a ir a un corte, Ricardo, y después seguimos.
Oh,
Bueno, después de esta gran música que nos pasa Ricardo, yo soy más de cuarteto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cuestiones que pasan en la vida. A ver. ¿Qué estábamos? La cuestión es así. El peronismo ahora tiene que, de alguna manera, hacer un esquema electoral en el cual queden todos contentos, lo cual es bastante complejo. No es tan fácil como parece. ¿Cuál es la idea que decían en el kicillofismo? Bueno, el gobernador tiene que tener una parte importante, digamos, de las listas. Digamos que se dividan tres partes, en partes iguales. Una parte Cristina, otra parte Sergio Massa, otra parte Kicillof. Lo decían un poco en tono bromista porque saben que Massa no está como para pedir un tercio de la lista. Es como que medio complejo la cuestión. Pero como para marcar justamente esa idea de espacio autónomo, ¿no? Que pretenden ahí en el sector del Movimiento Derecho al Futuro. Y frente a eso, bueno, empezaron el tema de negociaciones de cara a poder armar una lista de unidad justamente del peronismo. De hecho, hay gente ya negociando por parte de Kicillof. Está la lista juega fuerte el intendente de La Plata, Julio Alac, que fue ministro de Kicillof. Otros ministros como Andrés Watson, gente más del Movimiento Derecho al Futuro, que no es un dato menor. Nuclea unos 60 intendentes más o menos de la provincia de Buenos Aires. Algunos del conurbano, algunos con mucho territorio. Entonces, no es un detalle menor. Y dentro de esos intendentes hay una postura más dura, más rígida frente a Cristina en ese marco. ¿Por qué? Porque están los muchachos como Ferraresi, como Mario Seco, los Ferraresi de la vida, me gusta decirlo a mí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué ofrecen los Ferraresi de la vida? Ofrecen, digamos, intentar hacer un proyecto de poder propio dentro del peronismo distanciado de Cristina Kirchner. Eso es lo que Ferraresi, recordemos, porque en este país pasan muchas cosas muy rápido y nos olvidamos. Ferraresi fue ministro de Hábitat y Vivienda del gobierno de Alberto Fernández, un ministerio que manejaba mucha plata. Y el principal, quizás, impulsor del albertismo en su momento, albertismo, ¿se acuerdan de eso? Fue Jorge Ferraresi junto a otra gente como Santiago Cafiero y la gente que era más cercana, digamos, en ese momento Alberto Fernández. Se intentó hacer un espacio de poder propio que el mismo Alberto se encargó de lapidar. Y él mismo afirmó que era un presidente que no tenía vocación de poder en ese sentido. Como va a ser presidente y no tener vocación de poder, yo no lo puedo entender, pero bueno, hay gente para todo. Y la cuestión ahí, Ferraresi ya desde ese momento que venía con esta idea de distanciarse de Cristina, de considerar que lo que viene en el peronismo es distanciado de Cristina. En ese marco, bueno, recordemos que es particular esto, tanto lo de Ferraresi como lo de Seco, es particular, porque eran dos personas muy vinculadas, no al kirchnerismo, te diría al ultra kirchnerismo. Ferraresi era de Instituto Patria, Seco me acuerdo que hacía los eventos ahí en Ensenada, que iba Cristina, y eran ultra kirchneristas. Entonces, la verdad que es particular. Y los dos, que eran los dos más proclives a un acuerdo, digamos, a que Kicillof vaya por afuera, en que no haya acuerdo con el kirchnerismo, son los dos que amenazan justamente con decir, mirá, si Kicillof termina acordando con Cristina, lo que para mí es lo más potable, lo más posible, nosotros jugamos por afuera, vamos con lista corta, por ejemplo, Ferraresi en Avellaneda irá con Frente Ferraresi y irá él de candidato testimonial, en un intento, digamos, de reafirmar un liderazgo local, replegarse sobre el territorio, que es lo mismo que dijo Mario Seco en Ensenada, que los intendentes tenían que jugar testimoniales, después está todo el debate ahí atrás si está bien ser testimonial o no, pero bueno, esa como esa estrategia justamente. Veremos, yo creo que para mí Kicillof, primero toda esta cuestión de la condena de Cristina le juega en contra, es complicado en este momento estar en contra de Cristina en el peronismo, y hacer algo distinto hoy en día. Creo que él venía un poco teniendo la agenda y esto lo descolocó. Lo descoloca. Pero para mí no tiene otra opción más que la unidad. O a menos que vayan los dos por afuera y digan, bueno, sabemos que vamos a perder como en la guerra, pero de esta manera resolvemos el liderazgo y te jugás un pleno a ganarle a Cristina. lo cual sería muy arriesgado y no parece potable, no parece lo más posible. Recordemos en ese caso que le sirven en bandeja un triunfo a la Libertad Avanza, que ya de por sí está muy pareja la cuestión en la elección bonaerense, y ni hablar si el peronismo se llega a ir dividido, ¿no? Sería una cuestión muy de mucha ventaja para la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que recordemos que es un bastión del peronismo. Entonces, frente a esa disyuntiva está Kicillof. Yo creo, personalmente, me parece que van bueno, de algún modo algún acuerdo de unidad, algo que tendrá algunas banderas de la autonomía, tendrá que relegar a Kicillof. Algunas cosas tendrá que ceder justamente Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora para llegar a un acuerdo justamente. Tras, bueno, que se caiga un poco la candidatura de Cristina por la tercera sección, que ya había lanzado ella, suena fuerte el nombre de su hijo Máximo para encabezar la lista, y también de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, para un distrito favorable al peronismo. Y por la primera del kirchnerismo postulan a Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, de quien se dicen más cosas positivas que negativas de su gestión. Y puede ser una opción, te diría, interesante para el peronismo en la primera sección electoral. Son nombres que aparecen por ahora. Si jugaba Cristina, también estaba la idea de que Massa, en una especie de elección espejo, juegue también en la primera sección electoral. Un poco lo que decía antes. Nombres muy taquilleros para elecciones locales, provinciales, ¿no? Algo particular, ya de por sí. Entonces, bueno, la realidad de la cuestión es que veremos qué pasará, que finalmente qué candidatos irán por el peronismo de la provincia. Una elección compleja para el peronismo de la provincia, una elección complicada, y veremos qué tanto pueden retener en la provincia de Buenos Aires los votos que son típicos del peronismo, ¿no? En un contexto donde, como decíamos, la baja de la inflación y ciertas cuestiones favorecen a la Libertad Avanza a nivel nacional y también repercuten en la provincia de Buenos Aires. Frente a esto, la Libertad Avanza, el día de mañana, voy a tomar mate mientras, el día de mañana hace un congreso de Libertad Bonaerense. Esta es una idea que estaba desde abril, me acuerdo, que estaba, me acuerdo, si no me equivoco mal, era un martes que se iba a hacer justamente, y no se hizo porque justamente se dio el fallecimiento del Papa Francisco, y en ese momento justamente se decidió posponer, en abril estamos hablando, este Congreso de la Libertad Bonaerense. Y se posponiendo, y ahora, en otro contexto, se vuelve a hacer. Se hace mañana en La Plata. Contextos distintos, porque en ese momento estaba todo más claro, todo más calmo en la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Hoy está un poquito más tensionado al interior de la alianza, de la coalición, con Sebastián Pareja, que tiene algunas críticas internas. Bueno, y esta interna que por ahora no es tan interna, pero bueno, sí que hay, digamos, una agrupación que es las Fuerzas del Cielo, que intentan meterse, colarse en algún punto, liderada por Agustín Romo, por Santiago Caputo, el Gordodán. Intentan de algún modo meterse, por ahora no lo van a poder hacer. Pero bueno, quizás a futuro pueden tener alguna posibilidad de involucrarse más activamente en la política de Buenos Aires o de otros distritos. Lo cierto es que mañana, se haga ese Congreso de Libertad Bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Hay ministros nacionales, también hubo una movida en redes sociales convocando más que nada la militancia, ¿no?, de Libertad Avanza. Ministros nacionales como Cunio Libarona, como Patricia Burch, como Sturzenegger, como Caputo, la mayoría, diría, de los ministros nacionales van a ser como una mesa con distintas temáticas en las cuales van a exponer, intentan como mostrar como una gestión técnica, digamos, de moldear un esquema para la provincia de Buenos Aires. En ese marco van a mostrar lo que vienen haciendo, en el sentido que hicieron una especie de encuesta de las preocupaciones de los bonaerenses, es lo que dicen desde la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, y que intentan, van a mostrar cuáles son justamente las cuestiones en las cuales los bonaerenses están insatisfechos con el gobierno de la provincia. Entonces, bueno, qué sé yo, en materia de seguridad, educación, dirá la cantidad de bonaerenses que no ven la gestión reflejada donde tienen que estar. Una cuestión peculiar. Así que, bueno, mostrarán eso e intentarán mostrarse como una alternativa viable para la provincia de Buenos Aires, donde ya se empieza a mostrar como el candidato José Luis Espert, que es el candidato opuesto más que nada para las elecciones de octubre. Todavía no tenemos bien en claro quién será por la Libertad Avanza el candidato en las secciones electorales, que no tiene figuras muy, muy taquilleras, ¿no? Pero bueno, veremos quién será, quizá por ejemplo por la primera sección podría aparecer un Diego Valenzuela o alguna persona que viene del PRO. Eso es lo que está pasando en la Libertad Avanza, que va a pasar el día de mañana en La Plata. Frente a esto, está un temita sin resolver, que es cómo se integraría el PRO en algún punto a esta alianza, con una potencial alianza con la Libertad Avanza. Entonces, el PRO, ¿cómo se uniría a este eterno debate que ha pasado mucho este año? Se está negociando. ¿Cuál es un foco de tensión hoy en día con el PRO y la Libertad Avanza? Bueno, hay distintos que el PRO gobierna en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Vicente López. Vamos a tomar el caso de Vicente López porque lo tengo fresco y he trabajado en el tema. El caso de Vicente López es una intenta del PRO, Soledad Martínez, muy cercana a Jorge Macri. De hecho, es el alfil que dejó Jorge Macri después de ser intendente. Y lo que pasa aquí es que en una alianza con la Libertad Avanza, bueno, ¿qué pasa con los distritos que gobierna el PRO? Que bueno, obviamente la Libertad Avanza, como el accionista mayoritario de esta potencial nueva alianza, dice: mirá, nosotros queremos poner al primer candidato a concejal. Quizás sería lo más lógico porque la mayor parte de la gente va a votar a la Libertad Avanza y no va a votar al PRO. De 10 votantes de esa posible alianza, probablemente 8 o 9 los aporte Milei, la Libertad Avanza, y 1 o 2 aporte el PRO. Entonces tendrían derecho, la verdad. Pero bueno, ¿qué te dicen, por ejemplo, en este caso Soledad Martínez? Mirá, la verdad que acá el territorio gobernamos nosotros, así que lo normal es que la lista, no sé si la armemos nosotros, pero por lo menos que los lugares que queremos nos los den. Y es un problema complicado. ¿Por qué? Porque encima, en muchos de estos municipios lo que pasa es que las figuras de la Libertad Avanza eran muy críticas con la gestión del PRO. E incluso quizás más, una crítica más acérrima que la de quizás el peronismo, ¿por qué no? En el caso de Vicente López, por ejemplo, el coordinador del distrito de la Libertad Avanza es Luis Palomino. Hace poco fui como parte del equipo de prensa para la noticia web y cubrimos, y Palomino tiene una visión muy crítica del municipio de Vicente López, de Soledad Martínez. Y que potencialmente pasaría un esquema de una alianza que llega desde arriba, ¿no? Bueno, que le diga: mirá, unite con Soledad Martínez, únanse, muchacho. Kirchnerismo, libertad, como están diciendo los libertarios, tabula rasa y únanse. Pero lo que nos decía Palomino, y esto se refleja en otro distrito de la provincia de Buenos Aires, creo que son 13, el caso de Pablo Petreca en Junín, el caso de 9 de Julio también, distintos municipios gobernados por el PRO. Y lo que pasa ahí es, bueno, por ejemplo, dirigente de la Libertad Avanza tiene una visión muy crítica del municipio, tiene... Pero Palomino nos decía a los medios: miren, nosotros no nos vamos a ser parte de gobierno, queremos ganar la intendencia en 2027. Entonces, es complejo. Decía: nosotros queremos que Soledad Martínez no abrace la silla de la Libertad hoy en día con su modelo, que decía el tema de empleado público o varios temas. Nosotros tenemos otra idea de municipio. Entonces, es hacer que gente vaya junta a gente que tiene ideas muy, muy distintas, ¿no? Es como un poquito una ensalada. Veremos cómo se resuelve. Ese es un potencial lío, ¿no?, que puede llegar a tener la Libertad Avanza en esos distritos que tienen la particularidad de ser gobernados por el PRO, ¿no?, como Vicente López, como 9 de Julio, como Junín y algunos más. Entonces, ¿cómo justamente resolver esa cuestión de esos distritos? Porque quizás en el resto que gobierna el kirchnerismo, bueno, es más lógico. No sé, fulanito que era del PRO y menganito que era la Libertad Avanza, bueno, muchachos, únanse, vos vas primero, vos vas tercero. Bueno, listo, vamos todos ahí. Y hacer una elección competitiva contra el peronismo. Cosa que puede pasarnos en San Martín o en otros distritos. Pero si gobierna el PRO, si sos intendente del PRO, intentarías que no pase eso. Así que bueno, eso es capaz lo que falta ver. Por ejemplo, en Junín, que está Pablo Petreca como intendente, hay una visión de, mirá, nosotros nos fue bien con Juntos por el Cambio, ¿por qué deberíamos de cambiarlo? Y hay como una ilusión justamente de reeditar una versión más moderna de Juntos por el Cambio, con la coalición cívica, con la UCR y con el PRO. Sería complicado que dirigentes se unan a ese armado, porque la verdad es que no tiene mucho lugar en las opciones que mira la gente como elecciones como una opción competitiva para las elecciones. Un poco decían desde el PRO, un dirigente, que es como que en el medio de la Quinta Avenida de Estados Unidos, al lado de un local de Apple, al lado de un local, no sé, de otra empresa así de competitiva, parezca alguien que repare televisores, digamos. Es complicado, complejo. Es un horizonte que no tiene mucha posibilidad de éxito. Pero bueno, hay gente que cree, que considera que reeditar Juntos por el Cambio sería lo ideal en este momento. Allá ellos. También hay cierto intento de un armado de centro que está, por ejemplo, Julio Zamora, intendente de Tigre, que es una figura interesante. A mí tocó trabajar en Tigre en consultoría y tiene números muy buenos de gestión, Julio Zamora en Tigre. Mucho respaldo de la gente a la gestión de él. Recordemos que fue quien le ganó a Massa en Tigre, ¿no? Y a partir de ahí se fue separando, digamos, y hoy está como un peronista independiente en algún punto, al igual que Fernando Grey y Esteban Echeverría. Y ellos intentarían jugar por afuera, son gente que quiere renovar el peronismo por algún punto, ir por afuera, lejos del kirchnerismo. Intentarían armar algo, quizás junto a Manes, quizás junto a Schiaretti, quizás junto a Randazzo, Bonzó, no sé si Pichetto también. Un poco un armadito de centro que hasta ahora no ha demostrado quizá la manera de llegarle a la ciudadanía, ¿no? En un contexto muy polarizado, en un contexto en el que los extremos garpan más que la moderación o la opción de centro político, bueno, termina siendo una opción compleja de tomar. En ese marco es en el cual se desarrolla la política bonaerense, la cual estaría entrando en una etapa, a un sprint final, por así decirlo, de cara a lo que sería primero el cierre de alianzas y después el cierre de listas de quienes van a competir por los cargos legislativos este año. Que es un preludio en algún punto de lo que va a pasar dentro de 2 años, que se elijan intendencias, de nuevo cargos legislativos, gobernadores y demás. Dato no menor, ayer el Senado Provincial dio media sanción al tema de reelecciones indefinidas. Pero no estamos hablando de intendentes, no estamos hablando de gobernadores claramente, porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, el Senado Provincial. Estamos hablando de los propios legisladores que legislan sobre su capacidad de ser elegidos, de los concejales y de los consejeros escolares. Desde el 2016, en una medida, te diría que buena, para mi gusto, en mi opinión, del gobierno de Vidal, con apoyo de Sergio Massa, se tomó la decisión de que los concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales no podían ser electos más de una cantidad determinada de veces. Bueno, hoy un proyecto del kirchnerismo, del senador Vivona, dio media sanción en el Senado para eliminar un poco esa restricción y que puedan ser elegidos indeterminadamente. Se logró con algún apoyo del sector de Kikuchi también, de la legislatura provincial, y de Monzó también. Quedó empatado, terminó desempatando Verónica Mario, la vicegobernadora, quien hizo una frase aludiendo a que un poco desempataba ella, como aquella tarde, noche de 2008, pero bueno, que en este caso, en vez de Cobos, que era no positivo, ella efectivamente votó positivo a favor del proyecto. Entonces, bueno, eso por un lado, la reelección indefinida, veremos si sigue progresando. Si sigue progresando en la Cámara de Diputados bonaerense, porque ya tiene media sanción del Senado bonaerense, ahora le faltaría la otra mitad, que sería la Cámara de Diputados bonaerense. Veremos si se termina aprobando ahí justamente y continúa su curso rumbo a hacer ley, y bueno, y que efectivamente los concejales, los consejeros escolares y los legisladores provinciales puedan sin ningún tipo de problema ser reelegidos indirectamente. En este marco, en el que, como decíamos, cierra listas, cierra alianzas, se da esto de la reelección indefinida. Una política de Buenos Aires movilizada, en la cual ya se nota que se empiezan a, de algún modo, tienen que tejerse algunas definiciones, ya no puede quedar todo tan en el aire, se van achicando los tiempos en algún punto. Y bueno, las cuestiones que venían de hace mucho tiempo, como bueno, todo lo que desarrollaba un poco del tema de Kicillof y de la interna con el sector del kirchnerismo, bueno, tienen que materializarse de alguna manera en algún esquema ya más claro. A ver, o vamos juntos o vamos separados. Y bueno, esas determinaciones justamente son las que tienen que darse en estos días, en estas semanas. Mientras vemos de fondo, ¿no?, la cuestión de Medio Oriente y cómo aparentemente habría parado el conflicto. Recordemos que Medio Oriente, que siempre hay lío, pero bueno, en este caso había, supuestamente, para los que saben del tema, no es mi caso, no soy un especialista en el tema, pero había un riesgo importante de que haya un conflicto bélico más grande, y bueno, Estados Unidos se involucró en la cuestión, tiró un par de bombas contra las instalaciones nucleares de Irán, y aparentemente por ahora, o por lo menos los estadounidenses dicen que fue un gran éxito el ataque, que tiene el mismo efecto en algún punto que tuvo el bombardeo a Japón en 1945, en el sentido que es disuasorio para Irán de seguir, digamos, escalando en la violencia, ¿no?, o desarrollar armas nucleares. Veremos. Recordemos que a Trump no le saldría gratis, porque él es un presidente atípico en Estados Unidos, en el sentido de que él siempre ha hablado en pos de, no sé si no guerra, pero por lo menos no gastar plata de los americanos en guerras lejanas, que le son muy, muy alejadas al promedio de electorado estadounidense. Entonces, y dentro de lo que sería el movimiento MAGA, Make America Great Again, hay una posición muy aislacionista, justamente, de, che, ¿por qué tenemos que mandar tipos nuestros que se mueran a 700 millones de kilómetros? O gastar plata de los impuestos que pagan los norteamericanos en guerras muy, muy lejanas, como aquella película de Disney. Bueno, la cuestión es que sectores fuertes de esto, como J.D. Vance, que es el vicepresidente, Tucker Carlson, que es uno de los periodistas más reconocidos del mundo filorepublicano, hablaba en ese sentido, ¿no?, de que justamente no tenía que involucrarse a Estados Unidos en guerras. Y el propio Donald Trump fue un presidente que, si no me equivoco, en su gestión anterior no tuvo casi ninguna guerra, o cuando todo el mundo pensaba que ganaba y gana este y tiene la botonera nuclear y qué sé yo, terminó siendo un presidente bastante pacífico. Y bueno, ahora habrá que ver cómo sigue la cuestión en Medio Oriente. Vamos, Ricardo, al corte largo y ya volvemos. Somebody
It's a habit I have, I don't get pushed around. Stop twinkling your star like you do. I'm not the blueprint for all of your B-films, because I've seen that movie too.
Cause you can tell.